sal, estoy medio resfriado. Les pido mil disculpas, no era la idea, pero bueno, es lo que tocó hoy. Así que un ratito se lo van a tener que bancar, Johnny, está mejor.
Bueno.
Hola. Bueno, vamos a presentarles sobre Windows Azure. Y la idea, cuando nos juntamos la semana pasada con Johnny y Miguel, los chicos de Microsoft, dijimos, bueno, ¿qué cosas podemos mostrar de Azure? Obviamente que vamos a mostrar lo nuevo. Hay mucha gente que posiblemente no conoce ni siquiera lo viejo. Vos levanté la mano, a ver, ¿quién conoce Azure? ¿Conocer? ¿Y quién usa Azure? Bien, bueno, tenemos más o menos un 10-15% de la audiencia.
¿Tres, no?
No, alguno atrás ahí también.
Ah, mirá.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer, cuando sabíamos que nos iba a pasar esto, es que vamos a mostrar una experiencia de hacer un deploy en la nube, en Azure, que es la plataforma de cloud de Microsoft. Y además lo que dijimos con John y con Miguel es, como una de las cosas que está impulsando Microsoft, es que Azure sea una plataforma no solamente para lenguajes como .NET, sino también para cosas como PHP, Node.js, Java, etc. Lo que dijimos es, bueno, vengamos con nuestra Mac y hagamos una presentación de la parte Windows y también vamos a mostrar de Node.js usando una Mac y usando, de hecho, algo que va a mostrar Johnny, que es medio así como el futuro llegó, que es programar en un browser que está en la nube, digamos. Es como si piensen que si Visual Studio estuviera en la nube, en un browser, y yo codeo de ahí y hago deploy a Azure desde ahí, o sea que el futuro llegó, ¿eh? Así que esas cosas que uno decía, nada, pero es imposible que Visual Studio esté corriendo en la nube. No es Visual Studio, pero es una cosa que nos va a permitir desarrollar en la nube directamente y no tener ninguna cosa instalada en nuestras máquinas, ¿eh? Así que bueno, vamos a arrancar directo, no sin slide. Vamos directamente a. Vamos a hacer una demo de comenzando con Windows Azure. ¿Sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es. Primero, vamos a hacer la experiencia de alguien que nunca utilizó Azure. Y vamos a entrar a la página web de Azure, que es windowsazure.com. Bien ahí. ¿Sí? Una de las cosas que hicieron los chicos de Microsoft es hacer toda una nueva arquitectura del portal de Azure para hacerlo básicamente más simple. ¿Sí? Si se fijan acá, bueno, hay una parte que es la parte de desarrollo, donde lo que hicieron fue separar en diferentes lenguajes, .NET, Node.js, y hacerlo bastante más fácil para el usuario, para el developer. Por ejemplo, clicando acá en Install, una máquina de Windows pelada, digamos, que hizo el estudio, podemos empezar a hacer cosas con Azure siguiendo básicamente el wizard que usa Web Application, Web PI, Platform Install. Esto es una de las cosas que hicieron, lo mismo para Node.js, para Java y para PHP. Otra de las cosas que van a encontrar acá, por ejemplo, son tutoriales de, por ejemplo, no sé, cómo hacer una aplicación de Node.js, tutorial de cero, desde bajarse las herramientas hasta terminar deployando la aplicación en Azure, ¿sí? Utilizando el emulador, etc. Bueno, y esto para los diferentes lenguajes. Otra cosa que van a encontrar, que cambió, para los que no lo usaron, bueno, en realidad, bueno, ahora estamos en un escenario bastante mejor, que es que hay un free trial. Y es bastante más simple de hacer, de empezar a usar Azure, en el sentido que si tipeas rápido, en 90 segundos tendrías una cuenta de Windows Azure para poder empezar a utilizar la nube.
¿Necesitando tarjeta de crédito?
Sí, necesitando tarjeta de crédito. Eso es algo que están escuchando como un feedback y algo que se. Lo que van a hacer es que algo va a venir de eso. No puedo decir todavía qué, pero va a venir algo en relación a eso, a tener un offering. Que no requiera tarjeta de crédito.
Y lo importante también es que no te cobra, o sea, uno pone la tarjeta de crédito, pero no es que, como esas cosas media raras, que al fin de mes siempre llega algún cargo por alguna cosa. Esto es free trial durante 90 días, sin, o sea, cero charges. Es más que nada para ver que seas una persona.
Sí, de hecho, yo hice me di de alta y lo empecé a usar hace unos 2 meses, arranqué el trial. Y lo que me pasó es que, a ver si voy a ir acá. No, justamente no, esa es la cosa interesante. Que lo que hacen es que te cortan el servicio, digamos. O sea, es como que te cortan el gas o la luz. O sea, no puedes usarlo más, pero no es que te cobran. Digamos, te avisan, mirá que te pasaste con esto, tenés que empezar a pagar. Entonces ahí te, bueno, puedes hacer todo el este, y es lo que yo hice, de hecho, a ver si puedo entrar acá a donde está la parte de
vídeo. Lo importante de eso es que uno hace una prueba normalmente, dice, bueno, a ver lo que es, se fue a usar, hace el trial, llega y por ahí nos olvidamos el coso prendido. Y normalmente, en la mayoría de estos servicios de 90 días free trial con la tarjeta de crédito, lo que pasa es la inversa, es, nos lo olvidamos prendido, hasta que vos te avives yo te cobro. Acá es al revés. Si nos importa lo que tenemos corriendo, vamos a tener que ir y decir, sí, quiero que me mantenga funcionando, no quiero dejar a mis usuarios sin servicio, pero no nos va a cobrar si nosotros explícitamente no les pedimos, bueno, ya está, cóbrenme.
Sí, y una de las cosas que van a encontrar es que también es más fácil calcular los costos de, digamos, de utilizar esto, ¿no? A ver si vamos a pricing.
Ahí tenía el calculator, estaba en la página que estaba usando.
Una de las cosas que van a ver acá es que esto antes era bastante más complicado, no es complicado, no estaba este calculador de precios.
Y una cosa es un Excel.
Un Excel, cosas así. Y por ejemplo, una instancia extra small, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son diferentes tipos de virtual machines que uno puede crear, sale $15 por mes, ¿sí? Teniendo la prendida todos los días, ¿no? Obviamente que una de las cosas interesantes de la nube que uno puede usarla, yo en este caso, por ejemplo, hago pruebas, la prendo, la pago, y eso significa quizás que me gasto 50 centavos de dólar, ¿no? Lo mismo con una base de datos, una de las cosas que agregaron con SQL Server que corre en la nube, que se llama SQL Azure, es que puedas tener una base de datos de 0 a 100 megabytes, que antes era mínimo 1 gigabyte y creo que sale $5 por mes, y la versión de 1 gigabyte sale creo que $10 por mes. Sí, $10 por mes. Bueno, acá por ejemplo me lo dio mi cuenta. A ver. Fíjense que acá me dijo: vos removiste el pending limit, digamos, el cap que había del free trial, y esto es lo que me está cobrando digamos, hasta ahora, estos 2 meses que lo utilicé. Si entramos acá, podemos ver exactamente en qué cosas me pasé, digamos, de la cuota que tenía, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo utilicé Blob Storage para poner una máquina para subir un file que son como 50 GB y para que se lo baje un cliente. Bueno, pero, y ahí me está cobrando por la transferencia hacia afuera de Azure, porque bueno, es bastante caro transferir para afuera 20 GB, ¿no? Eso a veces conviene más mandarlo por un corrigido por FedEx. Lo subí acá, pero bueno, era una máquina del todo grande. Bueno, y otras cosas, por ejemplo, la parte de computing, ¿no? Ahora tenemos corriendo es dos extra small instances en nuestra página, en nuestra cuenta, y por ahora gastamos 18%. Lo que tiene de interesante la instancia extra small es que es la forma en que lo calcula Azure es que te da 650 horas en el free trial por mes de una instancia small, una instancia chica. La extra small la calcula dividiendo por 6 la cantidad de small, digamos. O sea que si yo tengo, puedo poner una small o puedo tener 6 máquinas virtuales extra small, que tienen 700 y pico GB de RAM. Tienen un core. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Bueno, esto va un poco para mostrarles cómo es el. También se puede bajarse toda la información esta en un CSV y tener un control más estricto de esto si quisiese, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer ahora la demo de cómo empezar a usarlo. Una vez que ya nos bajamos, hicimos install en el botón que mostramos antes. Vamos a ir a Visual Studio, y vamos a hacer un project. Sí, supongamos que hacemos una aplicación web común y corriente, en este caso vamos a elegir el PC3, ¿sí? O mismo puede ser una aplicación que ustedes ya tengan desarrollada, ¿no? Que esté hecha en WebForms, en MVC, en lo que sea de ASP.NET. Entonces vamos a ponerle RAN 2012. Perdón. Bueno, vamos a elegir Internet Application, no hay nada especial acá de Azure. Sí, si la corremos, de hecho, lo va a correr en el Developer Web Server de Visual Studio, podemos correrlo en IIS Express, en lo que queramos, y hacer el desarrollo que quisiéramos en esta aplicación. Bueno, una de las cosas que hicieron es agregar una opción del menú que es Add Windows Azure Deployment Project, que es como que te azurifica la solución, por no usar otro término que no se entienda. Entonces cuando clicas ahí, fíjate que lo que pasa es que agrega un nuevo proyecto, que es el tipo de proyecto de Azure, y tiene una serie de configuraciones que vamos a poder editarlas desde acá. Una de las cosas, por ejemplo, es bueno, cuántas instancias yo quiero deployar de mi aplicación, o sea, cuántas máquinas virtuales quiero que esta aplicación corra. Y lo que va a hacer Azure es que las va a poner en un farm, ¿sí? En un web farm, y van a correr una la cantidad que quieras, si de repente nuestra aplicación necesita más escala. Lo mismo con la cantidad de VMs, perdón, el tamaño de la VM, ¿no? Lo que hablaba antes, extra large, large, medium, small, extra small, ¿sí? Si vemos acá, nos dice que es cada una, ¿no? Acá le decía, ¿no? 768 de RAM, una extra small, 1.75 en una small. Después está también el tamaño de disco. En la extra small es el core, el CPU core es compartido. En small es un core específico para vos. Y así va subiendo. La extra large tiene 8 cores y 14 GB de RAM, ¿no? Entonces, vamos de nuevo por acá. Supongamos que hacemos una aplicación y queremos que corra en un farm, ¿sí? de dos instancias. Sí, acá también podemos cambiar cosas como si queremos usar HTTPS, si queremos colectar información de diagnóstico, como los performance counters de la VM, ese tipo de cosas, para poder después bajar y analizar cosas. De nuevo, los endpoints, lo que tenemos que decirle a Azure es, mirá, mi aplicación necesita abierto el puerto 80, que es lo que viene por default, y HTTP. Pero nosotros podemos correr algo que corra, no sé, que existe un puerto X y que sea un socket. Por TCP y también podría pasar. Lo único que tenemos que decirle al load balancer que está por arriba de nuestras dos instancias, que queremos eso, ¿sí? Bueno, y certificado si quisiéramos SSL, etc. Entonces, si ahora corremos la misma aplicación que corrimos antes, fíjense que ahora lo que está haciendo es que lo está deployando a lo que se llama el Windows Azure Compute Emulator. Esto básicamente es una emulación de Windows Azure. O sea, trata de ser de bajar la impedancia que existe entre correr una cosa que está local en nuestra máquina y correr en Windows Azure, ¿sí? Entonces simula todo eso. Fíjense que la aplicación se ve igual, obviamente, porque no hicimos nada. Pero si vemos acá el Compute Emulator, abrimos esta aplicación que le instala también el SDK de Azure, vamos a ver que están corriendo las dos instancias. Está corriendo acá. Estas dos serían la simulación de las dos instancias que estarían corriendo después en la nube, ¿sí? Y está corriendo sobre el puerto 81 porque tengo el puerto 80 ocupado en este caso, ¿sí? Y acá, bueno, tendría más deployments que hago durante el desarrollo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya sabemos que nuestra aplicación, así tan simple que es, bonita, vamos a deployarla a Azure. Y para hacer eso, la opción que tenemos que utilizar es Publish, está acá. Y digamos que el wizard también es algo que se modificó para hacer la experiencia mucho más simple. Fíjense que acá puedo elegir una suscripción, ¿sí? Por ahora no tengo ninguna suscripción dada de alta en mi Visual Studio, en mi máquina. Entonces me dice, bueno, vamos a a bajarnos las, la información de la suscripción. Vamos a entrar a la cuenta. Lo que va a hacer en este caso Azure es bajarnos un file que tiene una clave privada. Alcancé, bueno, y eso es un tema interesante. Tiene una cantidad de 10 management certificates, es lo que le llaman. Entonces, en esos casos, ya llegamos justo a la cuota. Entonces, voy a borrar alguno que ya existe. Fíjate que acá estoy logueado al portal de Azure, que esto sería como. Acá pues, tengo la visión de cuántos servicios estoy corriendo de Azure, de máquinas virtuales, cuántas cuentas de storage que tenemos corriendo, que creamos, cuántas máquinas virtuales, estos son máquinas virtuales que podemos subir directamente un VHD que creamos con Hyper-V, podemos subirlas y administrarlas directamente, correrlas desde Azure, ¿sí? O sea, que es diferente al modelo normal, digamos, donde nosotros lo que subimos es el paquetito con la aplicación. Podemos subir una VM directa o completa a la nube también. Bueno, vamos a borrar alguno de estos.
Déjame los últimos.
Sí, sí. Sí, estuvimos haciendo algunas pruebas estos días, por eso todos estos que están acá fueron creados. Bueno, ahí borramos eso. A ver si. Vamos a volver a pedirle. A ver si le ganamos al asincronismo de Azure. Ahí lo borro, tendría que bajarlo. Y si no, creo que tengo una por acá para utilizar.
En el desktop está el que dejé yo así.
En el desktop de la mano, ¿no?
Y lo más declarado.
Bueno, vamos a ganarle la latencia de la wifi. Y vamos a importar el que acabo de que me había bajado en otro momento. Fíjense que ahí lo importé y me dice, bueno, este es el nombre de la suscripción, nosotros le podemos poner como queramos. Y ponemos Next, y acá lo que dice es, bueno, nosotros ahora tenemos corriendo tres servicios diferentes, podemos crear uno nuevo, ¿sí? Vamos a crear uno nuevo, vamos a ponerle random12.net. Y nos dice, nos pide que digamos cuál es la región donde queremos desplegar esto, ¿sí? Por ahora las regiones que están disponibles son las que están acá. En cualquier lugar de Estados Unidos, en South Central, en Europa, en el Este o cualquier otro. En Asia, Este o Southeast. Y en North Central US, que sería otra opción, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en cualquier lado de Estados Unidos. Bueno, y la otra cosa que nos dice, bueno, ¿a dónde quieres deployar? ¿La producción o Stage? Vamos a mandarlo a producción. El nombre del hosted service va a ser el nombre de la URL, va a ser la URL que voy a estar poniendo. En este caso va a ser random12.net.cloudapp.net, ¿sí? Y bueno, la build configuration, que vamos a hacer release. Y vamos a decirle que queremos habilitar remote desktop para los roles, ¿sí? Esto por si queremos debuggear cualquier cosa que no funcionó o queremos entrar directamente a la máquina. La máquina virtual es usted, digamos, es nuestra la máquina, o sea, no es que va a haber otro entrando, no es un servicio compartido, ¿sí? Se crea una máquina virtual específicamente para vos. Bueno, y por último hacer publish, ¿sí? Lo que va a pasar ahora es que, bueno, está buildeando y vamos a ver acá. Acá tenía justo una que hicimos una prueba antes. Pero lo que va a pasar es que, ahí está, me va a mostrar acá en este cuadro de actividad todo lo que está haciendo. Bueno, está conectándose, haciendo upload de los certificados que necesite. Y así va a seguir por más o menos 15 minutos, hasta que termine de crear la máquina virtual. Una vez que la crea, después de hacer el update es un poco más rápido. Sí, fíjense que está subiendo el paquete, ¿sí? El paquete es el código nuestro puesto en un zip con un poco de metadata que tiene asociada, con cosas como, por ejemplo, qué puertas tenemos abiertos, qué certificados se le usamos.
Claro, es el service definition. Cuando Mati hizo botón derecho, convertimos esta solución en Azure, hizo el estudio, crea un archivo que se llama CSDF, Cloud Service Definition, que lo que dice es exactamente cuáles son nuestros endpoints hacia afuera, hacia adentro, qué tipo de puertos y qué tipo de y qué otros plugins, bueno, el tamaño de la VM y si necesitamos algunos plugins. Por ejemplo, si uno abre puertos, necesita el Remote Forwarder, para, en este caso nosotros estamos abriendo el puerto de Remote Desktop, entonces necesitamos un Remote Forwarder. Y en vez de, si bien uno podría escribir un script que habilita Remote Desktop tocando la registry y las cosas que uno necesita para habilitar Remote Desktop, Windows Azure también tiene la posibilidad de plugins o add-ins a la service definition para poder habilitar este tipo de cosas.
Exacto. Entonces, para situarnos un poco más en qué está pasando, una de las cosas que queríamos hacer es mostrarles cómo es un data center de Azure. Nosotros tuvimos la suerte de conocer uno por adentro y queremos compartirlo con ustedes. Así que vamos a poner este video que son 5 segundos, 15 segundos más o menos. Ese es un data center dentro de Azure. Este es el container que lo que hacen es que donde lo compran y lo instalan directamente en, esta es como la hilera de data centers, ¿no? De containers, y le ponen agua, network y electricidad. ¿Sí? El agua obviamente para mantenerlo refrigerado, y esto es justamente lo que hacen es que hay una gran inversión hecha de parte de Microsoft en propiedad intelectual generada en cuanto a la eficiencia con la que corren estos data centers.
Sí, de hecho los data centers están, tienen como niveles o series de qué tipo de data center es, y ahora se está haciendo el de Dublin, que es de, creo que serie 4 se llama o algo así. O sea, es nivel 4 en cuanto a Green Energy, obviamente primero porque al estar en un lugar tan frío necesita menos refrigeración. Poner un data center en la mitad de Copacabana, Río de Janeiro, que te pega el sol todo el día, digamos que te va a salir un poquito caro el aire acondicionado, pero además las distintas generaciones de data centers hablan de reciclado de agua, de enfriamiento por agua y de cuánta necesidad tiene de interacción humana con los containers. Ese caso particular que se veía en el video, que creo que es de la armada de Dublin o de los de generación 4, los data centers tienen tanta redundancia, o sea, cada container de esos tiene tanta redundancia y tanto fabric controller y un montón de elementos propios de Azure adentro, para que si se rompe hasta el, como el 20%, no haya que abrirlos, para no perder el frío. Es como un freezer industrial.
Claro, nadie se mete ahí básicamente, y esa es la idea. Y de hecho si se rompe, viene el cambio directo del container entero.
Claro, no hay un... Che, fíjate que se quemó la RAM de la bahía 2 del 0.5, del rack, y ahí apagamos todo, che, de que se te cable. No, una de las cosas que nosotros tuvimos la suerte de ver es el container. Es un container como el que se ve acá en el puerto, que tiene atrás un chupete así para meter una alta tensión, unos cables, unos caños de agua plástico que cruzan el data center, y después es un pasillito que entra una persona que debe ser el nieto que lo ensambla, y después es máquina. Tienen adentro separado el storage de lo que son las compute units, de lo que es el fabric controller. Cada uno de esos containers tiene adentro una máquina que es como el jefe del data center, que dice, che, te pidieron un deploy a ese slot que es un container físico, a ver, separarle un par de compute units, y hacer todo ese provisioning sin intervención a nivel de container, cuestión de que en caso de falla sea súper, bueno, vengo con la grúa, levanto uno y levanto el otro. Más allá de que Azure internamente tiene, creo que es por cuadruplicado, la redundancia, o sea, cada cosa que nosotros subimos tiene como cuatro espejos que está en cruz, cuestión de que si se cae siempre nos funcione, Y bueno, todo esto siempre con el foco de que sea lo más eficiente posible, que se prenda únicamente lo que se tiene que prender, que todo esté al 100%. Eso es algo que tiene que ver con cómo funciona, cuál es el mindset atrás, no solo de cloud computing, sino de la utilización de recursos. Y por qué hablan de energía verde es, mira, cada uno de esos containers está al 100% la mayoría del tiempo. No hay subutilización y como que cuando ven que se acaban, extraer un nuevo container. No es que dicen, bueno, che, armemos un data center que tenga 200 containers y vemos cómo lo vamos llenando. Hay un sizing inicial, pero después el crecimiento del data center es de acuerdo a la demanda y siempre se mueve como si fuesen piezas de Lego, en hasta dos o tres niveles de containers que se apilan y los trae una grúa. O sea, hoy está a ese nivel.
Sí, de hecho, una de las cosas que hicimos es preparar una PPT para mostrarles qué es exactamente lo que pasa cuando se hace el deploy de Azure. Entonces, esta es la máquina y acá está la nube, ¿no? Cuando hicimos recién el deploy, se generó ese paquete, ese service package que mostramos, que se estaba deployando, ¿no? Que se estaba subiendo a algún lugar. Se sube a una cuenta de Azure Storage, ¿sí? Lo que va a pasar con eso es que, una vez que está subido a la nube, esto es lo que contaba recién Johnny, que se eligen dos racks de servers, o sea, justamente para la redundancia, que si falla algo en un container no pierdas todo. Digamos, hay una VM que está corriendo en un container y otra que está corriendo en otro. Y entonces lo que hace es, primero el Fabric Controller es elegir esos servidores virtuales. Los elige y dice, bueno, en este caso, como hicimos nosotros, dos instancias, elige esos dos, ¿no? Y ahí va a estar, están esos dos elegidos en todo el data center. Imagínense que son millones de máquinas. Ese paquete va a terminar, lo que va a hacer el Fabric Controller es agarrar de ese paquete, desipiarlo, agarrar la parte que es el código, digamos, ¿no? La parte que tiene que ver con la aplicación ACPD.NET, y los va a deployar en el disco rígido de cada una de estas máquinas, ¿sí? Y lo que va a hacer después es mapear el IIS a esa parte del disco rígido. ¿Sí? Una vez que hizo eso, lo que le queda por hacer es configurar la parte de la red, ¿sí? Justamente con esto que hablamos, ¿no? De qué puertos se necesitan estén abiertos, ¿sí? El load balancer, el Fabric Control le va a decir al load balancer, bueno, abrí tales puertos para que pasen a estas IPs virtuales que están dentro del contacto de las VMs. ¿Qué pasa si pasa una máquina virtual? O sea, de repente uno de esos containers, una vez el disco rígido se rompe, supongamos. Que obviamente pasa a esa escala, ¿no? Bueno, lo que hace Azure es que si detecta la falla, el Fabric Controller, supongamos que falló una de las dos VMs que subimos, de las 12 VMs que nos dio, va a prender la otra, ¿sí? Todavía la otra, aunque fallen las dos, es bastante poco común. Por eso el SLA de Arduino Azure es 99.95%, siempre y cuando deployes dos instancias de una aplicación para poder hacer este tipo de cosas. Si falla algo, te rutea, te prende otra máquina al instante cuando lo detectó, deploya lo que tenía, como tiene el paquete ya, se acuerdan que ese mismo paquete lo guardó en un lugar, lo deploya y prende la otra máquina y le dice al load balancer, bueno, ahora rutea este IP.
Sí, una cosa importante es, cuando uno habla de falla, no es como que falla el data center de la empresa o lo que sea y hay que esperar a que alguien lo arregle. Acá estamos hablando de downtime de la aplicación, que cuánto tiempo está sin servicio, pero no significa que a mí me asignaron una VM, esa VM falló y hasta que no me la arreglen no vuelvo a tener servicio. Este proceso se dispara siempre, o sea, el hecho de crear una nueva VM, falla algo, se copia eso, o sea, se distribuye el paquete, se vuelve a instanciar la VM, se reapunta el load balancer. Lo que pasa es que, como ustedes vieron, el deployment tiene una escala, un tiempo inicial, o sea, dice, bueno, tardo tanto tiempo hasta que empieza a funcionar. Si nosotros tenemos solamente una VM, el tiempo que estamos sin servicio es el tiempo de deployment. Si nosotros tenemos más de una VM, ese tiempo es cero, porque siempre pegamos a... O sea, un nodo no va a responder, entonces siempre pegamos contra un nodo. Pero no es que hay una falla y bueno, nos quedamos ahí hasta que lo arreglen. Una de las gracias de usar Windows Azure es, mira, si falla algo, el hardware no me interesa. que me lo muevan a otro lado. El downtime, bueno, ahí sí hay, el SLA se mide basando en cuántas VM tenemos y todo eso, para cuestión de que si falla, hay tiempos que hay que respetar de deployment, de provisioning, de crear VMs, etc.
Sí, y eso mismo también es lo que ayuda a que si la pegamos, después de repente, no sé, salimos en el Flashdot o TechCrunch o uno de esos sitios de repente que ven nuestra aplicación y empiezan a entrar un montón de usuarios, es que puede uno provisionar. Esta es la gracia un poco de los escenarios de cloud, ¿no? Donde puedo decir de un minuto para el otro, decir quiero 92 instancias, ¿sí? Porque para atender a toda esta demanda. Esa es una de las cosas, la elasticidad de la nube es una de las cosas fundamentales por la cual uno elegiría hostear una cosa en la nube. Que quiero tener la posibilidad de tanto subir como bajar. Porque una vez que pasó eso, y bueno, ya está, 92 horas no es para todos los días. Volvamos a 10, por ejemplo. Y eso es clave, porque lo que pagamos en ese momento es solamente el momento en que, desde que tuvimos 92, desde que volvimos a 10, eso quizás fue un día, eso nos sale, no sé, $200. No nos sale comprar 92 servers, hacer el network, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la clave de cloud computing. Y lo mismo aplica a la empresa, digamos. No es solamente si es una aplicación que no fue bien y todo, alguna ISV, sino que también es para empresas que quieren hacer cosas, no sé, proceso watch que tarda cierta cantidad de tiempo en las máquinas que corren en un data center local. Si lo haces en Azure, pagás solamente y necesitas una capacidad grande, pues lo pagás solamente por ese momento que lo ejecutaste. ¿Sí? Y no solamente en ese contexto de la elasticidad de la demanda, sino que también sirve mucho, y esto es experiencia propia, cuando uno hace pruebas de concepto, en donde, por ejemplo, no sé, en ciertas empresas es muy difícil conseguir máquinas virtuales que te den de un día para el otro para hacer tal cosa. ¿Sí? Tengo ejemplos que no lo van a poder creer, pero un mes y medio para que te den una máquina virtual con Windows 2008 instalada. ¿Sí? Y a mí me pasó estando en empresas que, teniendo la posibilidad de hacer esto, en vez de ir a IT y pedirle las máquinas, la hacían en la nube. ¿Sí? Tenía una nueva máquina en cuestión de minutos.
Sí, también hay todo un tema político que a mí me pasó yendo a ver algo y de repente te encontrás con que los tipos te dicen, mira, sí, te conseguimos la VM, pero me tenés que sacar de tu presupuesto el rack, la electricidad, hay que ponerlo, hay que mandarlo. Yo era una empresa muy grande de México que tenía el data center en otro lado. Y los tipos te decían, sí, yo te lo doy, pero esperá que te tengo que comprar el rack, me tarda, dependiendo más o menos si hay disponibilidad o no del hardware, hay que mandarlo, hay que instalarlo, hay que prenderlo. Y por ahí es una prueba de concepto de, mira, hice un experimento un mes que lo prueben los clientes y después lo apagamos y lo borramos, y por ahí yo me compré un montón de máquinas y de hardware que no tengo más nada que hacer con eso.
Sí, o lo posteamos en algún lugar y queda ahí perdido en la nada y bueno.
Tiene así como un ataque, ¿no?
Sí, es Windows virtualizado.
La inercia, sí.
A ver, ¿qué era esto? Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos upgrade de la aplicación? Supongamos que ahora vamos y hacemos una nueva versión de la aplicación y lo subimos a Azure. Lo que va a pasar es que ese paquetito, el paquetito que volvemos a subir, lo que va a hacer Azure es primero agarrar una de las máquinas y va a deployar el nuevo paquete a esa máquina. Una vez que lo hizo, va a pasar lo mismo, digamos, con la otra. Ese es un método de deployment, que uno deploya directamente a producción y teniendo dos instancias, lo que hace Azure para mantener que la aplicación se mantenga arriba es que agarra una VM, la pone offline, instala el paquete nuevo y la vuelve a poner. Agarra la otra VM, instala el paquete y vuelve a poner. Ahí como que no pasó nada, ¿sí? Eso es directamente deployment in place a producción. El otro modo que tiene de deployment es con dos ambientes, staging y producción. supongamos que quieren hacer un deploy de un feature bastante nuevo, grande, y dicen, bueno, primero quiero probarlo en staging antes de hacer el upgrade, uno puede decir deploy, que te va a generar dos máquinas virtuales nuevas, ¿sí? Te va a meter el paquete, y en el momento en que nosotros estamos listos para que hicimos esto está bien y queremos pasar a producción, lo que va a hacer es que va a switchear el load balancer, la IP virtual a la cual apunta, ¿sí? Y entonces automáticamente va a pasar a apuntar a las VMs de producción, ¿sí? Que antes eran las de staging. Y con estas VMs se pueden borrar y listo.
Claro, una de las cosas interesantes es que los ambientes, a diferencia de cómo normalmente funcionan los ambientes en la mayoría de los data centers, no son fijos. Lo que son fijos son las máquinas. Yo llevo un código a una máquina y ahora esa máquina es producción. No es que digo, ah, bueno, esta máquina, la máquina de staging anda bien, hice la prueba, ahora voy a cambiar de entorno y lo voy a mover a producción. En este caso que estaba contando Mati, lo que es el swap de virtual IPs, lo que hace es eso, es... Bueno, lo que tiene Azure es que tiene separado el código del storage. Cuando vos tocas la aplicación, no estás tocando la base de datos. Subir la aplicación a Azure implica subir únicamente el paquete de ASP.NET, digamos.
Sí, si tuvieras lo mismo podría, o sea, vos podés tener un SQL Azure una cuenta de Blob Storage para producción y otra para stage, o sea, para los ambientes 1, ambiente 2. Y manejar vos en vez, con código a qué punta depende de tu corriente, ¿no?
Claro, vos también tenés configuración que...
Los datos de configuración, a qué base de datos apunta...
Se pueden cambiar en caliente.
Claro.
No, o sea, no cambia. Acá cuando uno mueve, reapunta el virtual IP y queda ahí. Ahí.
Vos tenés un entorno de staging apuntando una base de prueba.
Sí. Es buena la pregunta.
Claro,
es la pregunta, ¿no? Dice, bueno, está bien, cambia la IP y cambia el ambiente, pero ¿qué pasa con todos los datos asociados? También lo he preguntado acá. ¿Cómo es tu nombre?
Pablo.
Entonces, esto es totalmente válido. Es el problema que nos encontramos también hoy en día, cualquier situación de deploy. La solución, obviamente, no hay magia acá, y en este caso Azure tampoco hace nada al respecto. Eso es algo que tenemos que manejar nosotros con código, digamos, como se llama, en caliente se puede hacer.
Tenés dos alternativas. Una es tener todo, cada deployment tiene los dos connection strings y vos, dependiendo de usar la API de management para saber en qué lugar, en qué slot estás corriendo, a chequear que el DNS te apunte a vos, a hacer el cambio de configuración.
Que no es un cambio tan automático de decir, bueno, cambiar la producción y hacer el cambio, sino que tenés que...
Sí,
claro.
Es por un tema
se usa más que nada, creo que el nombre de staging se usa más que nada porque no es un deployment incremental en caliente. ¿Qué pasa si vos pones un feature, cambiás el modo de autenticar de la aplicación, ¿no? El usuario tiene que pasar por otro proceso de sign up que no es el mismo proceso de sign up con el que venía acostumbrado. Si vos haces un upgrade place y tenés 10 instancias, o sea, vamos a un número grande, tenés 10 instancias, tenés 10 servers, 5 servers, los upgrades se hacen entre el 20 y el 50% dependiendo de la escala. O sea, primero te actualiza un pedazo, después te actualiza otro, para no dejarte sin servicio. Tu problema es que esas dos cosas no pueden convivir. Entonces, el swap de virtual IP sirve cuando es un breaking change y es tipo, o corre A o corre B, bueno, ahí lo tengo que swapear. Y muchas veces se hace ese upload staging, esperás que la aplicación se prenda, por ahí entras a ver de que el sistema esté en línea, se pueda conectar a la base de datos, que las métricas te den bien y haces el swapping. Es como stage, o sea, stage es poner los cambios para hacerlo, no implica un entorno puramente de testing, puede estar apuntando a la cosa de producción.
Acá, como tenés el paquete, es un paquete que se puede cruzar en cualquier lado y siempre va a funcionar.
Si uno, y acá viene una aclaración que probablemente por un tema de naming y de lo que nosotros tenemos, que estamos acostumbrados, staging se usa. Nosotros lo usamos normalmente como un entorno de preproducción o de pruebas, pero staging también es agrupar un montón de cambios para impactarlo. Por ejemplo, cuando uno usa el control de versiones como Git o Mercurial, cuando uno bachea cambios, eso se llama stage changes for commit. Esto es lo mismo, uno se prepara esos cambios para pasar. Si uno hoy tuviese que hacer pruebas y tuviese un ambiente de testing, preproducción, como se llame, usando la elasticidad de esto, en el momento en el que yo lo quiero probar, voy y creo un nuevo hosted service. No es algo que pase normalmente en la vida real, que vos compartas tu entorno de staging y de producción y uses el entorno de staging para hacer pruebas. El entorno de staging sirve para hacer ese deployment en bloque y no un upgrade gradual. Si vos querés testear y correr test, probar y usar otra prueba y de otra base de datos, creas un hosted service que se llame mi aplicación, guión staging, entras, lo probás, lo rompes y después por ahí usando el mismo paquetito lo podés tirar en el otro hosted service, pero que, o sea, que no entremos en confusión. ¿Se puede usar para pruebas staging? Como poder se puede, no es lo que normalmente pasa, o sea, no es un ambiente de testing, es un ambiente de subo todo y cuando está listo hago el swap.
Bueno, bien, vamos a ir a la parte de Node.js, que es la otra guía de Johnny, y vamos a usar la otra parte, digamos, que no tiene que ver con Microsoft, con .NET, sino que es la plataforma más abierta, ¿no? Que es una de las cosas que quiere impulsar Microsoft, que Azure no sea solamente usado para .NET, sino que se use para PHP o Java o Node.js. ¿Cuántos conocen Node.js? Bueno, un poco más de los que conocen Azure.
Es bastante más moderno. Es algo moderno, entonces como que estamos todos tratando de aprender. La idea es, imaginemos, y voy a hacer algo así medio border. Vamos a usar, estamos en la Mac, no tengo Windows, no sé nada de Windows, nunca uso Windows, yo tengo una Mac como esta, así como esta. De hecho, ni siquiera tengo la Mac, tengo Safari en la Mac. No estamos hablando de que tengo Node instalado acá, Terminal, nada. Por eso hice full screen el browser y lo único que voy a usar, excepto en un pequeño bache, es el browser. Hay una página de internet que se llama Cloud9 IDE o c9.io, ¿no? Como dice ahí, que es una versión reducida de Visual Studio, algo achicado, de líder de programación en internet.
No es de Microsoft.
No es de Microsoft. Esto anda para Java, para lo que sea. Esto es un IDE en la nube, que tiene integración con los servicios de moda, entre ellos Azure. La idea es escribir una aplicación sin tener nada que ver con Windows, usando la Mac y el browser, logrando llevarla a Azure sin tener que enterarme de nada, escrita acá en el browser. Para empezar, uno se puede crear una cuenta acá en Cloud9 o si usa Bitbucket o GitHub, se puede loguear con su cuenta de GitHub. Acá. Nos está logueando. Ahí hay una foto mía, ¿no? Se ve acá que dice, yo estoy conectado. Cosas interesantes, ¿no? Vamos a borrar este proyecto, lo borramos acá. Esto es interesante, que no te deja borrar sin escribir delete para no meter dedazos, ya que estamos en el browser. Y lo que pasa es, yo tengo acceso a mis proyectos en GitHub. O sea, podría acá editar mis proyectos que están en GitHub. Y tengo una carpeta de mis proyectos. Yo voy a crear un nuevo proyecto. El new project. Run Node. Le vamos a decir que el proyecto corre en una consola de Git, porque yo eventualmente, cuando vuelva a ser una persona que no usa únicamente el browser, voy a querer bajar ese código de algún lado o subirlo a algún Git repository. Le voy a dar create. Y algo más. Vamos a run. Bueno, ahí tengo un proyecto, ¿no? Esto es como el dashboard de cuando uno abre Visual Studio, Eclipse o lo que sea, y dice acá tenés todos tus proyectos. Vamos a ir al IDE en sí. acá hay un par de help inicial, no lo necesitamos, y tenemos nada, un IDE en el browser. Vamos a crear un file, le vamos a poner server.js. Algunos dijeron que conocían Node, otros no. Bueno, vamos a hacer un hello world rápido, vamos a decir HTTP, que es la library de HTTP de Node. Lo vamos a agarrar y vamos a agarrar el número de puerto. Cuando uno corre un proceso de Node, puede recibir el puerto en el que vamos a correr como un environment variable. Vamos a decirle, esto es cómo funciona Cloud9. Le vamos a decir, quiero un puerto. Como se dan cuenta, acá en mi IDE me dice, che, esta variable no la estás usando, y un par de cosas normales que uno esperaría de cualquier ID. Vamos a decir http.createServer res. Ahora les cuento qué es lo que estamos haciendo. Dice import. Lo que estamos haciendo acá es, Node por default tiene un API muy bajo nivel, que es levantar un server, recibir un request y un response, y vos tendrías que preguntar si la URL está al hacer tal cosa, como si fuese ASP viejo, que uno preguntaba dónde vienen y qué parámetros hay. Entonces acá lo que voy a hacer yo es, rápidamente voy a mandar un string que diga hello world, ¿no? Lo voy a grabar. Y ahora, una de las cosas que Mati mostró es, bueno, yo quiero correr esto y ver si está funcionando. Todavía no tengo nada que no sea mi browser. Acá hay un botoncito medio mágico que dice debug, que uno lo pone a correr, y si yo entro a acá, mágicamente hice andar una aplicación en internet. De hecho, puedo agarrar, poner un breakpoint acá, ¿no? ¿Sí? Un breakpoint ahí, ir acá y tengo un breakpoint mágicamente en el browser, ¿no? Obviamente este nivel de request response y tan, ¿no?, tan bajo nivel, y ponerme a rutear a mano, es algo que no uno no está normalmente acostumbrado a hacer, y sería como volver atrás en el tiempo. Por eso un tipo hizo un, sí. Igual es rápido. Express es un framework de abstracción para Node que lo que hace es, nos da un routing más parecido al de SPNet MVC, nos da un routing más parecido al que ya conocemos, y lo que nos deja hacer esto es, en vez de usar HTTP acá, que es un poco más, ¿no?, es un poco más bajo nivel, vamos a decir, vamos a crear app, que es nuestra aplicación. Vamos a decir express.createServer. Por abajo, obviamente, Express usa la misma API de HTTP. app.listen en el port. Y ahora viene la parte más interesante de Express, que es el ruteo. Uno puede decir app.get, que es el verbo de get. Y acá puedo decir la URL, yo voy a agregar un parámetro que sea quién, y ese parámetro con el signo de pregunta atrás significa que puede estar o no. Y esta ruta, ahora ya sin tanta abstracción, recibe un request y un response. Lo que voy a hacer yo acá es decir res.send, que es mandar el mismo string. Voy a decir hello, no, vamos a hacerlo en castellano, hola, espacio, y voy a decir, si me viene algo en los parámetros quién o mundo, con una exclamación. Sí, me estaba olvidando ahí nomás.
Esto es JavaScript en el server, básicamente, así que lo que saben de JavaScript se aplica acá.
Se puede aplicar acá y anda acá. Entonces lo corremos una vez rápido, viene acá, tiene un breakpoint ahí, porque sí. Acá, si ustedes ven, tengo como la consola para hacer step through y toda la, las cosas que nosotros tenemos, estamos acostumbrados, con la diferencia que si yo le pongo Johnny, me hicieron la Johnny. Y bueno, hice una aplicación, redes, bla, bla. Todavía la escribí en el browser. Entonces, el entorno de testing de esta está muy bueno, pero es un debugger, simula nuestra computadora. Yo quiero ir a Azure. Mati mostró en Windows el hecho de voy, me bajo el SDK, me instalo las cosas. El Node, propiamente dicho, si ustedes siguen los tutoriales, también se pueden bajar el Fabric Controller, la simulación de Fabric Controller, el Computer Emulator, correrlo y un montón de cosas. Pero nosotros estamos en un browser, todavía no nos fuimos al browser y queremos ir en el browser. La gente de Cloud9 se integró con Azure y en la cara sección de deployment uno puede crear un server de Azure. Entonces, entre otros providers que tiene de Cloud Computing, tenemos esto. Obviamente, si yo clico acá, lo voy a hacer, pero no va a funcionar, es voy a ir a buscar mi certificado de la aplicación. Como ya vimos, Mati creó uno, llegamos al cap de 10, entonces voy a usar el mismo que él, que está en el desktop, que se llama The Cloud. ¿No? Uno le da upload acá, esto puede tardar, dicen, hasta un minuto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear.
Ahí está el que creé
yo
antes.
Este es el que creó Mati, yo acá tengo uno. Podría crear un deployment nuevo. Le podemos poner run. Así. ¿Verdad? Le podemos poner run 2012 node. Acá elegimos lo mismo. Si queremos o no. Bueno, la location, la cantidad de instances. El sistema operativo, si queremos SP2 o no. Le podemos poner remote desktop también para entrar si falla algo y le damos create. Como ustedes ven, ahí tengo mi servidor de deployment. Esto probablemente me haya mandado un mail a mi teléfono que dice tu servidor de deployment está listo, porque no todos son como Azure y muchas veces, por ejemplo, para Joinet, que es otro de Node, tarda un día, entonces te mandan un mail que dicen, che, ya podés hacer deployment. Y acá, si ustedes ven, tengo deploy to staging, deploy to production environment, deploy. Obviamente, yo hice una aplicación en un browser, la corrí en un entorno desconocido, y esto para funcionar no deja de correr en iOS. Entonces me dice, che, mirá que tenemos un par de problemas para desbloquear a Azure, que tenemos que solucionar. No tenemos webconfig, ¿querés que te lo creemos? Sí. Che, no tenemos Service Definition File. ¿Querés que te lo creemos? Sí. ¿Qué tipo de instancia querés que le pongamos al Service Definition? Extra small porque en total paga él. Y ahora, lo que está pasando es, se está haciendo el deployment de la aplicación que vimos. Lo único que tuve que usar, ¿no? Ahí está subiendo la aplicación para levantar la VM, etc. Probablemente para el final de la charla va a estar terminado. Básicamente lo que hicimos fue desde un browser sin usar, o sea, esto podría haber sido bien la Mac, podría haber sido desde Windows, pero también podría haber sido desde esas máquinas que vienen con esos sistemas operativos que son un browser solo, como esos Migo, los de Nokia, que corren así como un browser más o menos moderno, y podríamos haber ido a Azure y crear en JavaScript. ¿Qué tenemos que ver o aprender en este caso? Es para usar Azure no necesariamente tenemos que usar Windows, ni estar en un entorno Windows, ni programar en nada que necesite Windows. Yo podría haber hecho el deployment desde la Mac usando Terminal, o sea, el Terminal de la Mac y usando Node nativo. Y por el otro lado, que el deployment desde el browser es mágico. Uno puede hacer esto, puede abrir la máquina, estamos yendo para este lado, o sea, no solamente nuestros servers van a estar en internet, sino que estas cosas van a ser cada vez más chiquitas y más finitas y vamos a necesitar más Cloud9 para correrlo. Obviamente este ejemplo es un Hello World, se está desbloqueando y se lo vamos a mostrar, pero Mati creo que hizo algo un poco más, más interesante, que es este Markdown Art.
Sí, y básicamente con el mismo
Full Green. Coman, si esto es mejor esto.
Vamos a mostrar, en esto de todo pasa ahora a ser en el browser. Esta aplicación es markdownout.cloud.net. Si ustedes se meten ahora, si tienen una notebook o algo y quieren probarlo, y quieren meterse acá, podrían estar colaborando conmigo escribiendo acá. Miguel, ¿estás ahí? Miguel, Microsoft Cloud. ¿Tenés una máquina ahí para hacer un poco de colaboración conmigo? Dale. Esta es una Mac. Vos podés usar HP o Lenovo. Entonces, vamos a usar por ejemplo 2012. Esto está hecho con Node.js y justamente, bueno, estamos. Una de las cosas que es interesante de Node.js es que es muy útil en los casos donde tengamos a real time por la arquitectura, ¿no? Cosas real time, como es un server que es single loop, no bloqueante, y les invito a que lean más del tema. En casos donde se requiere concurrencia y cosas real time, funciona muy bien. ¿Sí? Antes mostraron SignalR, que es una cosa similar. La clave está en que cómo funciona eso, que deja los threads, los mantiene, no los bloquea como hacen los servers, como AIS, como .NET. Ah, mirá qué buena, ¿eh?
Una de las cosas que es que tiene la Mac, todo está ahí, ¿no? Una de las cosas interesantes que tiene Node para que vean es que es un manejo de sockets en JavaScript. Hoy abrir un socket o hacerlo un polling o hacerlo un polling o lo que sea, son cosas que si uno las quisiera implementar en C#, llevaría mucho más tiempo. Mati está acá haciendo cosas. Va a mostrar cómo anda el 6 de imágenes.
Yeah. Esto es magia para mí. O sea, esto no es Word. Algunas veces preguntaron cómo anda el Google Docs o Office Web Applications, que justamente es eso, todo en el browser está. Y esto marca una, es una cosa que está surgiendo, digamos, en el mundo del desarrollo, donde es como una especie de rich text, pero hecho con cosas simples, digamos. Fíjense que el numeral es como el heading 1, no sé, después este es un heading 2, este sería un heading 3.
Sí, hay un pibe que se llama Darling Firewall, que tiene un post interesante. ¿De dónde viene esto? Es, mirá, alguna vez cuando se hizo la wiki, la gente usaba la wiki y decía, che, qué bueno que podés usar el formato wiki adentro de una wiki, bla, bla, bla. Y la gente dijo, che, está bueno, hagamos que lo mismo se pueda trasladar a otro lado.
Ahí nos saludan desde la tribuna, mirá que esto es el futuro. Bueno.
Salías probando. 1, 2, 3, 4.
Está bien.
Esto es muy
no tiene
real time. No, pero cómo funciona esto, y los invito a bajarse el código, porque este es un proyecto open source que hicimos para unos chicos de SAPWorks, está en GitHub, voy a poner la URL, y para que vean de qué tipo de cosas, qué tipo de cosas se pueden hacer con tan poco código. Ahí está la URL. Fíjense, la parte core de esto, y esto es una de las cosas interesantes de Node.js, que es, hay un montón de librerías y paquetes a utilizarse que hacen que estas cosas sean muy fáciles de hacer. El core de esto son 209 líneas de código. ¿Sí? Acá está todo vacío. Está basado en una librería que se llama Share.js, que justamente lo que hace es abstraerte todo el protocolo que se llama Operational Transformations, que como funciona es que cuando yo mando un comando, una tecla de acá, y Miguel está mandando una del otro lado, el server las concilia. Dice, este escribió en la posición 0 la letra A y él en la posición 1 la letra B. El server las concilia y dice, entonces primero va este, después viene esta, y te manda las operaciones conciliadas. Así funciona Google Docs o funciona el mismo Google Applications. Así que bueno, vamos a cortarlo acá, Ivana, pues está.
Había un par de mensajes más para pasar desde acá.
Sí.
Una es, todo el código de todos los distintos SDKs, ya sea Node, Java, .NET y Tooling en general para Azure, está disponible en GitHub, open source, Apache 2, lo pueden redistribuir, no lo pueden vender, pero lo pueden redistribuir. Están invitadas las contribuciones, yo no sé si ustedes están metidos en la onda de los pull requests y GitHub, si no los invito a que lo vean, pero si ustedes tienen un cambio y dirían, che, qué bueno que es, qué bueno sería si hoy encuentran un bug, que a nosotros nos pasó de encontrar un bug y tener que reportarlo al grupo de producto, y bueno, esperen que salga el próximo Big Milestone, esto es, hago el pull request, lo clono, lo soluciono, che, mira, te solucioné el bug, si querés ponerlo en tu release oficial, mientras tanto yo me compilo el mío y uso mi versión solucionada. Esto nos ayuda, o sea, tanto al equipo de producto lo ayuda a avanzar más rápido, como a nosotros, si encontramos un bug, hay algo que no está funcionando como debería, lo podemos solucionar en el momento y esa contribución no queda en nuestro rígido y solamente para ese proyecto. La otra cosa es que el foro, en vez de usar foros de MSDN, se usa el grupo de producto de Azure, está en Stack Overflow respondiendo preguntas. Todas las preguntas tagueadas con Azure, hay como un grupo, está el grupo de producto siguiendo ese search y respondiendo en lo que puedan. Si van a windowsazure.com van a poder sacar el free trial que contaba Mati de los 90 días. Para los que son MSDN subscribers, hay cierto cap de plata que uno puede usar gratis. Para los que son BizPart members también, y para los que son miembros del Partner Network también. Antes de cerrar, vamos a ver si los tiempos de internet no son tan tiranos como los de la televisión. Y esto ya se deployó. Aparentemente, si yo hago clic acá, y hago clic acá.
Hello, world.
Hola, mundo. Hola a todos. A todos los nerds. ¿Ves? Bueno, la magia de los browsers es algo espectacular.